En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 9 de enero de 2025, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada en la que ha vuelto a ser protagonista algo, un problema, un drama, más que un problema, un drama que viven miles de personas que huyen de situaciones de pobreza, de situaciones de guerra, de situaciones de miseria, intentan llegar a un mundo mejor, que es el nuestro, y tener ahí una oportunidad. Pero esto es verdad que está generando una tensión política y social también en la zona de Canarias, que es donde más está produciendo este fenómeno, hasta el punto de que ahora mismo, por ejemplo, en la Isla del Hierro la población inmigrante supera a la población autóctona, y que nos obliga a mirarlo con mucha preocupación y sobre todo con la intención, o deberíamos de tener la intención, de buscarle algún tipo de solución o de arreglo a esto. Lleva haciéndolo desde hace muchos meses el presidente de la comunidad autónoma, el presidente Clavijo, que parece haber llegado a algún tipo de solución que no es la de reformar la ley de extranjería como pretendía el gobierno y con la oposición del Partido Popular, y sin ese acuerdo parece imposible poderlo hacer, sino una especie de decreto para conseguir una dispersión o una coyuntural o puntual de los menores inmigrantes que ahora mismo hay en Canarias por el resto del Estado español, sin necesidad de tener que reformar la ley de extranjería y meternos en un proceso de reforma con su comisión, etcétera, etcétera. Clavijo ha conseguido eso pactándolo con el PNV, con EH Bildu también, y supuestamente podría tener el apoyo de otras formaciones políticas. Los que no sabemos qué quieren hacer, porque un día están de un lado y otro día del otro, es el Partido Popular. Hace unos días escuchábamos a Borja Semper decir que estaban abiertos a llegar a acuerdos sobre la base de ese decreto. Ahora escuchen a Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.
Nosotros, desde luego, estamos en contra de cualquier reparto no consensuado y que no cuente con la dotación presupuestaria necesaria. Y a nosotros nos gustaría que el gobierno entrase al problema de fondo. España tiene una crisis migratoria sin precedentes debido a la falta de política migratoria del gobierno de España. Somos un coladero. Nuestras fronteras son un coladero para las mafias que trafican con la vida de personas, poniéndolas en riesgo, por otra parte. Creo que el gobierno, de forma irresponsable, ha instalado a nuestro país en un efecto llamada completamente irresponsable, que se produce desde el propio gobierno de España. Nosotros lo que creemos es que si hay países de nuestro entorno que han sido capaces de frenar a la inmigración ilegal, España también puede y debe hacerlo. Lamentablemente no lo hace, porque el gobierno de Sánchez, con ese discurso buenista, está instalado en un efecto llamada irresponsable. ¿Cuál es la postura del Partido Popular? A favor de la inmigración regular, a favor de la inmigración legal, porque España la necesita, y en contra de la inmigración ilegal, en contra de las mafias que trafican con la vida de personas, radicalmente en contra. Y por lo tanto, es ahí donde el Partido Socialista puede encontrarnos, esa es nuestra postura.
Pues es una postura que choca. Primero choca con la defensa de los derechos humanos, partiendo de esa base. Pero luego choca con el sentido común. Es decir, se puede o no estar de acuerdo con esta versión de Miguel Tellado, evidentemente. Pero ¿a mí de qué me sirve tener al Partido Popular en la derecha si ya tengo a Vox haciendo exactamente el mismo discurso y con mucha más contundencia? ¿No? ¿De qué nos sirve? Para esto, que desaparezca el Partido Popular, que esté Vox. Miren, en el acto de conmemoración de la Constitución Española, el pasado 6 de diciembre, cuando ya terminaba la copa, el aperitivo, el cóctel, perdón, no me salía la palabra, perdónenme, lo siento, el cóctel que nos que sacan para los invitados y periodistas, pues me quedé en un pequeño corrillo con Miguel Tellado, con un par de periodistas más, y le pregunté por este asunto. Y en un momento dado Miguel Tellado me reconoció que el Partido Popular tenía la misma posición que tiene Vox. Y yo le dije, pues creo que es un error. Y lo sigo creyendo, porque para eso ya está Vox. Para tener un discurso xenófobo, racista, contra la inmigración, ya está Vox. Que esto no quiere decir que tengamos que abrir, a ver, desde un punto de vista liberal y en lo que yo creo, evidentemente yo creo en un mundo en el que no haya fronteras, pero sé que eso es utópico y que no es, y que no es posible hacerlo. Pero es obvio y es lógico y es normal que alguien que está sufriendo una situación de miseria quiera buscar una vida mejor y que vengan aquí a buscarla. Y nuestra obligación como personas que respetamos los derechos humanos, como país que respeta los derechos humanos, es intentar ayudarles, no darles una patada y devolverlos a su lugar de origen. Ese no debe ser el camino. Y se equivoca el Partido Popular si mantiene el mismo discurso que Vox, porque va a seguir expulsando a una parte de su electorado que no está en eso, que está en la moderación, que está en la integración, que está en la inclusión, que está en todo lo que ahora mismo no parece que esté el Partido Popular, a tenor de este tipo de discursos. En fin, hoy han hablado también algunos presidentes autonómicos. Hoy Feijóo se ha ido a Valencia, se ha reunido allí con, ha visitado las zonas afectadas por la Dana, se ha reunido con Carlos Mazón, y Carlos Mazón ha dicho esto.
Ya en esos primeros días comenzó la cacería. Hoy, compañeras y compañeros, os quiero confesar que de buena fe me equivoqué. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, me han dedicado amenazas, me han dedicado insultos, me han atribuido delitos, me han llamado criminal, me han llamado asesino, corrupto, cada día de estos 2 meses y medio. Toda una campaña de desinformación para ocultar la corrupción que ya les rodea y ya les ahoga.
Bueno, parece ser que Carlos Mazón se siente acosado y amenazado por el gobierno. Hay una cacería contra mí, insultos, bueno, la verdad es que da la sensación de que la víctima de la Dana sea él, ¿no? La sensación de que Mazón es la víctima de la Dana y no los cientos miles de personas que se han visto afectados realmente por la Dana. Y todavía seguimos sin saber realmente qué fue lo que pasó aquella tarde, dónde estaba y con quién y haciendo qué. Seguimos sin saberlo, lo sospechamos, pero seguimos sin saberlo. Seguimos sin tener una explicación sobre lo que estaba haciendo Carlos Mazón ese día, esa tarde. Pero no, ahora es que estoy sufriendo una situación de acoso. Estoy sufriendo una situación de no sé. Verán, es una pena que la política española esté en este ámbito de la confrontación y de la, no sé, de la polarización. Escuchen a Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, he comparecido como otros distintos testigos. Creo que fueron en torno a 8 periodistas y todos fueron a, bueno, pues a dar información. No como imputados, no como investigados, como sin embargo sí está el fiscal general, que es la causa que ha movido todo esto. Y bueno, una vez ya dada la información que le requirió el juez, pues lo importante ahora es saber los siguientes pasos, cómo se ha orquestado esta operación de Estado contra mí, para simplemente pues para hacer daño, para intentar, yo creo, situar a la política en una situación insostenible en la que todos somos iguales, el gobierno necesita como mínimo empatar, embarrar, que bueno, que los ciudadanos se lleven la sensación de no entender nada.
Pues uno habla de cacería, la otra de operación orquestada contra ella. Mira, aquí hay 2 cuestiones en el asunto de Isabel Díaz Ayuso. Una, es cierto que el fiscal general del Estado, es cierto y es un hecho, ha mal utilizado una información que no debía de utilizar. Bueno, es presuntamente cierto, perdón. No vaya a ser que me caiga una querella por decirlo de otra forma. Es presuntamente cierto que el fiscal general del Estado utilizó esa información de un ciudadano privado para para hacer daño. O al menos, si no para hacer daño, para intentar contraprogramar lo que estaba haciendo en su momento también Miguel Ángel Rodríguez, también reconocido en sede judicial que lo había hecho. Pero tan cierto como eso es que la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha reconocido unos delitos fiscales. Y que el origen de todo esto está ahí. No está en el fiscal general del Estado. Está en que González Amador había cometido o ha reconocido haber cometido unos delitos fiscales. O un delito fiscal. Ese es el origen. Y a lo mejor lo que tendría que haber hecho Isabel Díaz Ayuso es haberse mantenido al margen. Por muy pareja suya que sea. Haberse mantenido al margen. Y él, si tuviera un mínimo de sentido común, debería de haberla obligado, entre comillas, a mantenerse al margen. ¿Cómo? Pues siendo él el primero, en apartar a su pareja, en este caso presidenta de la Comunidad de Madrid, de algo que no le afecta a ella y que solamente le afecta a él. Pero en lugar de eso, lo que ha hecho ha sido utilizarla para intentar buscar un acomodo, una solución a sus problemas fiscales. Y esto es lo grave de todo este asunto, porque ya veremos qué consecuencias tiene. Pero a lo mejor Isabel Díaz Ayuso llega a un momento que llega a la conclusión o se da cuenta del daño que le ha podido hacer tener a su lado a una pareja que ha cometido, como parece que así ha sido, delitos fiscales.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Parece ser que el BBVA ha decidido rebajar el umbral mínimo para que salga adelante la OPA del Sabadell.
Sí, hay cambios en las condiciones para que salga adelante la OPA hostil de BBVA al Sabadell. La entidad vasca ha decidido flexibilizar los requisitos autoimpuestos para formalizar la compra y excluye así las acciones de autocartera para el mínimo de aceptación a los accionistas. Ahora no habrá que alcanzar un 50,01% del capital social, sino que habrá que tener más de la mitad de los derechos de voto efectivo. Es un ajuste técnico con el que la entidad busca dificultar la estrategia de Sabadell para aplacar la operación mediante la recompra de acciones propias.
Los expertos aconsejan subir el salario mínimo hasta los 1.184 euros al mes.
El Comité de Expertos de Trabajo ha recomendado al Ministerio una subida del salario mínimo interprofesional este año de un 3,4% o un 4,4% en función de dos métodos diferentes de cálculo. Esto supondría elevar el salario mínimo en 39 o en 50 euros brutos mensuales, subiendo a 1.173 o a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Se trata del paso previo a la negociación con Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPYME en la mesa de diálogo social que convocará Trabajo en pocos días. La ministra del ramo, Yolanda Díaz, se ha mostrado convencida de que haya margen para alcanzar un acuerdo con sindicatos y patronal. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, dice que su sindicato va a pedir una subida mayor.
Es un comité asesor del gobierno. Comisiones Obreras llevará una posición autónoma a esa mesa de negociación y el gobierno dirá lo que tenga que decir y nosotros, con toda probabilidad, haremos una propuesta más amplia. Seguramente sea superior a lo que ha planteado el comité de expertos y además introduciremos otros elementos cualitativos sobre cómo se regula el salario mínimo interprofesional en España, que creo que tiene algunas mejoras potenciales.
Y DKV ha rechazado dar cobertura a Muface.
Asisa se ha quedado como la única posible candidata para dar cobertura sanitaria al 1,5 millones de funcionarios y familiares acogidos a Muface. Y es que DKV se suma a la decisión de Adesla si no se presentará al concurso convocado por el gobierno. Asegura la aseguradora que en el último concierto acumularon pérdidas antes de impuestos de más de 70 millones de euros. Se trata de un varapalo para el gobierno que incrementó en un 33,5% la prima ofrecida para cada asegurado después de que la primera convocatoria para renovar el concierto quedara desierta. Tras conocer esta noticia, el presidente de CESIF, Miguel Borra, ha declarado que se están planteando emprender acciones legales contra Muface si no se garantiza la asistencia sanitaria a los mutualistas.
Exigimos al gobierno que aporte ya una solución. No vemos ni voluntad política ni certezas a menos de una semana para que concluya el plazo de la licitación. Se acabaron las declaraciones a los medios. Hay que sentarse a una mesa con seriedad, analizar la situación y aportar soluciones. El gobierno y el ministro están realizando una dejación de funciones y demuestran una absoluta falta de respeto a los trabajadores públicos.
Desde CESIF exigen una convocatoria urgente al Consejo General de Muface para analizar la situación y las posibles soluciones para garantizar la atención sanitaria de los funcionarios. Tampoco descartan otras medidas de presión como movilizaciones, paros y huelgas en defensa de este modelo de cobertura sanitaria. Por su parte, el ministro de Función Pública, Óscar López, ha señalado que mantiene las esperanzas y ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad.
El gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes para garantizar que se renueve el convenio de Muface. Tengo toda la esperanza y el deseo, y trabajamos con las aseguradoras para que se pueda renovar la semana que viene. Y reitero el mensaje de tranquilidad a todos los mutualistas, porque están cubiertos por la ley de contratos del Estado y estamos en una prórroga de servicio esperando a que se resuelva el concierto.
El plazo para presentarse al concurso termina el próximo 14 de enero.
La inflación en la OCDE se ha mantenido estable en el mes de noviembre.
La inflación en los países de la OCDE se mantuvo en un 4,5% en noviembre, a pesar del incremento registrado en los países más ricos. El índice ha aumentado en 14 de los 38 miembros que componen el organismo, se mantuvo estable en 13 y cayó en 11. Precisamente España notó una de esas subidas hasta el 2,4%, 6 décimas más que el mes anterior, mientras que en la zona euro subió 2 décimas al 2,2%.
Cambiamos de asuntos. El hermano de Pedro Sánchez ha defendido ante la justicia su trabajo.
El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha defendido la legalidad de su plaza como director de artes escénicas de la Diputación de Badajoz y ha asegurado que se enteró del puesto de trabajo por internet. Y es que ha declarado hoy ante el juez por el caso que le investiga por presuntos delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Sánchez ha respondido a las preguntas de la jueza, de la fiscalía y de su abogado, pero no ha contestado a las acusaciones. A la salida, el abogado del hermano del presidente se ha mostrado muy satisfecho con la declaración.
La declaración ha sido muy satisfactoria, muy aclaratoria y en consecuencia me encuentro muy, muy satisfecho, muy, muy agradado y muy contento por no solamente por el contenido sino también por la forma en la que se ha expresado mi cliente. Las acusaciones de absentismo laboral vienen negadas radicalmente desde la documental Obrante en Autos y desde las declaraciones de ayer de los tres testigos, que no solamente dijeron que no practicaba el absentismo, sino que era verdaderamente asfixiante su forma de trabajar. Por tanto, esto es como un castillo de naipes que se van cayendo.
Por su parte, el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también ha declarado hoy ante el juez y ha denunciado el intento por parte de la derecha de mediatizar la justicia. Ha asegurado estar muy tranquilo y ha negado que se creara esa plaza para el hermano de Pedro Sánchez.
He declarado aquellas preguntas que me ha hecho la jueza y también la fiscal y, por supuesto, mi defensa. ¿Por qué? Pues porque quien nada tiene que ocultar, nada tiene que temer. Y, por lo tanto, lo he hecho desde la más absoluta tranquilidad y, sobre todo, desde la más absoluta lealtad a la justicia.
A esta cuestión se ha referido el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que se ha mostrado convencido de que la verdad va a prevalecer en esta causa porque dice no hay nada.
La abogacía del Estado, por su parte, ha vuelto a pedir el volcado del móvil del jefe de gabinete de Ayuso.
Los abogados del Estado que defienden al fiscal general, Álvaro García Ortiz, han vuelto a solicitar que se copie el contenido del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hacen al apreciar una contradicción entre su declaración y la de otro testigo. El magistrado lo ha descartado a la espera de revisar las declaraciones y recibir nueva documentación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de delincuente a Ángel Rodríguez y ha pedido al PP su dimisión por defender a un particular y falsear hechos.
El jefe de gabinete filtra correos para defender a un particular, además falseando los hechos. Me parece gravísimo, me parece inconcebible que en una democracia sana, como alguno invoca a veces para pedir dimisiones, este señor siga siendo el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ver a un delincuente condenado por sentencia firme, por mucho que sea el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, decir que el fiscal general del Estado tiene que ir para adelante, sinceramente se me abrían las carnes.
Puente ha lamentado que se esté persiguiendo de manera injusta a García Ortiz porque dice contrarrestar una mentira y no una filtración.
La justicia sitúa a Tito Berni a la cabeza de la trama corrupta en Canarias.
La jueza sitúa al exdiputado socialista, el Tito Berni, a la cabeza de la presunta trama de extorsión a empresarios ganaderos de Canarias y cree que este llegó a operar desde el Congreso de los Diputados. Así lo señala en un auto judicial sobre una pieza separada del caso Mediador, en la que ve indicios de delitos de cohecho, estafa y revelación de secretos. Considera además que se valía de su cargo público para acceder a información de sus futuras víctimas y hacer creer a los empresarios que sus aspiraciones se harían realidad a cambio de una serie de pagos y dádivas.
Y Errejón, Iñigo Errejón, ha pedido aplazar su declaración por un presunto delito de agresión sexual.
Sí, el ex portavoz de Sumar, Iñigo Errejón, ha solicitado aplazar su declaración del próximo jueves por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Moulia. Ahora la Fiscalía deberá elaborar un informe y el juez tomará una decisión cuando lo reciba.
Y Alberto Núñez Feijóo ha mostrado su apoyo a Carlos Mazón, ha sido hoy allí en Valencia y ha criticado la gestión del gobierno en el asunto de la Dana.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en su gestión de la Dana. Además, ha cargado contra el gobierno porque las ayudas ofrecidas son insuficientes y no están llegando. También ha reprochado que solo un tercio de los 16.000 millones son ayudas directas a la gente, mientras que el resto son préstamos por los que hay que pagar intereses.
Nunca habría abordado lo ocurrido como algo ajeno, sino como una emergencia nacional, que lo es, que lo fue y que lo será. Yo nunca habría dejado solo al rey en uno de los ayuntamientos de la comunidad. Yo nunca me habría ausentado del funeral por las víctimas. Y por supuesto, yo nunca habría pasado meses sin venir a comprobar in situ cómo está evolucionando la situación. En efecto, no somos iguales. Y en este asunto también se ha demostrado. A mí la ayuda no habría que pedírmela.
Feijóo ha aprovechado su visita a Valencia para anunciar que el PP va a presentar en el Congreso una proposición de ley para pedir 5 acciones. Que se abonen las ayudas, que el Estado financie al 100% las infraestructuras de los servicios básicos, que se agilicen los realojos, un apoyo real a empresas y autónomos y una bajada de impuestos en las zonas afectadas. Por su parte, Mazón ha agradecido el apoyo a Feijóo y ha acusado al gobierno de organizar una cacería en su contra.
En esos primeros días comenzó la cacería. Hoy os quiero confesar que de buena fe me equivoqué. Hemos visto publicidad pagada por el Partido Socialista en redes sociales desde el principio para difundir bulos e insultos contra mi persona y contra todos nosotros. Hemos asistido a 2 mociones de censura infames en Requena y en Chiva. Hemos visto su principal conclusión claramente ante esta tragedia. Es nuestro momento. Lejos de asumir la responsabilidad que le tocaba y que era evidente que tenía que asumir, el presidente del gobierno nos insultó con un "si quieren ayuda, que la pidan".
Asegura Amazon que todo lo hecho por el Ejecutivo Central es una estrategia para ocultar la corrupción que le rodea.
Y el presidente de las Islas Canarias ha anunciado un compromiso con el gobierno para la distribución de menores migrantes.
Sí, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha declarado que está satisfecho con la reunión que ha mantenido con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para abordar la presión migratoria en el archipiélago. Asegura que ambos gobiernos se han puesto un plazo de 10 días para tener un texto cerrado jurídicamente que permita la distribución extraordinaria de los más de 5.000 menores no acompañados que se encuentran bajo la tutela del gobierno canario.
Y se ha puesto un plazo para tener un texto cerrado jurídicamente entre los dos gobiernos y la búsqueda de luego los apoyos políticos en el Congreso de los Diputados para la convalidación de ese decreto ley, que es lo que nosotros deseamos y lo que creemos que es más operativo, o el texto jurídico proposición de ley o resultante de los informes. Pero en principio sí hemos acordado de explorar la propuesta de un decreto ley que sería de inmediata aplicación.
No obstante, Clavijo ha lamentado que se haya tardado tanto en abordar esta cuestión y ha criticado la acción insuficiente del gobierno y del Partido Popular.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 cierra el jueves con subidas del 0,86% y se sitúa en los 11.889 puntos, lideradas por la banca. CaixaBank se sitúa a la cabeza con subidas del 3,76%, seguido de Bankinter y Fluidra. En el lado de las caídas, Grifols se deja un 3,29%, seguido de Robi tras un recorte de Jefferies y de Acerinox. Al otro lado del Atlántico, las bolsas están cerradas en Wall Street por la celebración del Día de Luto Nacional por el fallecimiento del expresidente Jimmy Carter.
Y terminamos en Latinoamérica.
En Venezuela, donde miles de opositores y simpatizantes chavistas han tomado las calles para hacer manifestaciones paralelas a la toma de posesión de Nicolás Maduro que se va a celebrar mañana. Lo hacen tras el llamamiento de la opositora María Corina Machado, que ha convocado a todos los manifestantes por la lucha y la conquista de la libertad. Precisamente la propia Corina Machado ha reaparecido hoy en una de las manifestaciones con el riesgo de que la detengan. Para evitar las concentraciones, los cuerpos policiales han tomado los puntos de manifestación en varias ciudades.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Pues nos ha sorprendido esta tarde el BBV, ¿no? Haciendo algunas modificaciones o retoques, ¿no? Podría ser en las funciones de la OPA sobre Sabadell.
Sí, pues es sin duda la noticia de la tarde, la noticia del mercado que se va a comunicar mañana. ¿Dónde está la clave? Bueno, pues ahora BBV, que había dicho la OPA la doy por buena, pues Sabadell, si la acepta el 50,01% del capital. Bueno, pues ahora rebaja ese umbral, 49,3%, porque dice BBVA que lo que importa es tener más del 50% de los derechos de voto. Entonces, que con el 49,3%, por el número de acciones que tiene Sabadell en autocartera, en definitiva podría tener el 50+1 de los derechos de voto y con eso daría la oferta por buena. Según lo que se explica a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esto es una manera de mejorar la oferta, cuando ya sabes que está todo el mercado diciendo, mira, lo que tiene que hacer es poner más dinerito contante y sonante encima de la mesa. Una, porque la oferta es en papelitos, recordemos, es en cancelaciones, más allá del dividendo que BBVA daría a los accionistas de Sabadell, porque fue un dividendo que ya repartió. Pero pasar de dar la oferta en papel a darla en dinero en efectivo, pero además elevarla. Aquí se está hablando de otro concepto de mejora de la oferta, que es rebajar las condiciones de aceptación. Lo que deducimos es que BBVA sigue RQR con su intención de hacerse con Banco Sabadell. Ojo, Federico, en una semana, mira, estamos hablando mucho de Trump, ¿verdad? Y de todas las consecuencias que tienen todos los mensajes que da. BBVA realizó esta semana una notificación al mercado americano, a Wall Street, por una emisión de deuda en el mercado americano. Cuando tú realizas una emisión de deuda, en el folleto donde lo comunicas, también hablas de los riesgos que tiene tu empresa. Y por eso yo te hablaba de Donald Trump. BBVA reconocía esta semana al mercado americano que el banco tiene riesgos. Su principal riesgo es la exposición que tiene a México. Sabes que más del 50% del beneficio lo obtiene de México. Y como se desencadene una guerra arancelaria con mayúsculas, de verdad, no una amenaza, algo que quede en un sí, pero no te lanzo un órdago, no sé si lo vas a ver o no, no. Estamos hablando de algo que sea contundente, una medida contundente por parte de Donald Trump. La economía mexicana, que exporta buena parte de lo que produce Estados Unidos, podría verse tocada. Y el BBVA, como gran banco en México y gran obtenedor de sus beneficios en México, podría también verse afectado. Así que yo creo que es una de las entidades que tenemos en foco. A todo esto suma la otra cosa, ¿eh?
Sí.
La debilidad que tenemos en Europa y la expectativa de que el Banco Central Europeo siga bajando los tipos de interés. Y todo esto es un reto no solo para el BBVA, para toda la banca en general, de decir, oye, ¿cómo mantengo en este año 2025 la rentabilidad que he recuperado gracias a las subidas de tipos de interés? La otra cara de la moneda en la banca, ¿dónde está? Como vuelva la inflación, sea por efecto Trump, sea porque, oye, pues con la actualización de los IVAs de la luz en España, el gas que se ha vuelto a disparar de precio, pues que el Banco Central Europeo no baje tanto tipos de interés y los bancos, ¿no?, digan, bueno, pues podemos sobrellevar el año 2025. En definitiva, tenemos muchos frentes abiertos en la banca. Y en el caso del BBVA, yo creo que se amontonan los asuntos que le ocupan, ¿no? La OPA de Banco Sabadell, mantener la rentabilidad, ver de dónde obtienes el beneficio, cómo bajan los tipos de interés, y el caso mexicano, donde tiene mucha exposición. Un año muy interesante, sin duda, para esta entidad.
Oye, me has sacado por ahí a colación a Donald Trump. Es verdad que hemos tenido una semanita de amenazas, de etcétera, etcétera. Ahí está toda esa amenaza sobre si se va a quedar con Groenlandia, si se va a quedar con el canal de Panamá, etcétera. Pero ya ha estado todo como un poquito. Hoy era el funeral por la muerte de Jimmy Carter, no hay de hecho bolsas en Estados Unidos, pero hoy parece que la cosa se ha tranquilizado un poco y hasta se puede hasta llevar bien con Obama, ¿no?
Hoy no tenemos amenaza de Trump, ¿no?
Hoy no tenemos amenaza, sí. Hoy no nos ha amenazado de con nada raro.
Hoy no ha dicho que quiere quedarse con Marruecos. No, digo Marruecos por decir, ¿eh? No,
por decir
no,
algo, sí, sí.
Que nadie me malinterprete, aunque, oye, ya se están haciendo interpretaciones de lo callado que está el gobierno de España respecto a Trump, ¿eh?
Sí.
Porque en el acto de la segunda muerte de Franco ayer hizo referencia a Pedro Sánchez a Elon Musk sin citar su nombre, pero no hay referencia a Donald Trump, ¿no? Y hay algunas voces que están diciendo, bueno, pues por los intereses que Estados Unidos tiene en Marruecos y porque a España no le conviene ponerse a mal con Estados Unidos. Pero bueno, ese es un asunto del que tú sabes más que yo, así que yo simplemente te lo dejo ahí. Pues nada, funeral de Jimmy Carter. Oye, y es verdad, después de que ambos hayan sido presidentes de los Estados Unidos después de tantos años y decirse de todo, qué cordialidad, sentados juntos en Washington en el acto y bueno, pues qué tranquilidad. Ojalá toda la política fuera así, ¿no, Fede?
Ojalá, pero ni allí ni aquí la veo yo, no sé, yo no la veo. Hoy por hoy.
No, claro que no. Por lo menos, bueno, pues respetan en el caso de una personalidad como la de Jimmy Carter, ¿no? Uh-huh. Que dicen que fue mejor expresidente que presidente, ¿no? Es un poco con el concepto que nos dejamos. Por cierto, Biden le conoce desde los años 70, ha trabajado muchísimo tiempo con Jimmy Carter por los años que a su vez también tiene Biden, ¿no? Pero vamos, que sí, que efectivamente que una cosa son los actos oficiales donde se mantienen, bueno, pues un poco las posiciones, ¿no? Y la elegancia, uh-huh. Y otra cosa es la realpolitik esta de sacar los cuchillos, ¿no? Que en definitiva es lo que pasa en Estados Unidos y, por supuesto, lo que pasa en España. Claro.
Yo, Tomás, vamos, la semana que viene toma ya posesión Donald Trump, o la siguiente, ¿no? Sí, la que viene, bueno, no me acuerdo, estamos a, no sé qué día estamos hoy. Todavía no
hoy
me
estamos a día 9, día 9, todavía, y toma posesión el 20.
O sea, entonces es la siguiente. Pero bueno, da igual, en cualquier caso, hay quien dice, bueno, es perro ladrador, poco mordedor. Ya veremos luego cuando llegue ahí, si porque también pasó un poco lo mismo la otra vez, si luego cuando llegue a la presidencia va a mantener esta tónica, ¿no? Pero yo fíjate,
claro,
soy más pesimista.
Yo lo que pensaba un poco era, si a ti te dieran una segunda oportunidad en la vida, Fede, para repetir algo, para volver a hacer algo, ahora, con lo que sabes ahora y con lo que has vivido ahora, es probable que tú cambiases tu comportamiento o tus decisiones o algún acto que hiciste cuando te da la oportunidad de repetir. Y yo tengo un poco la sensación de que es lo que pasa con Donald Trump.
Sí.
Al final, la primera vez que eres presidente, por muy brillante que seas y tengas el mejor equipo, es la primera vez que te enfrentas a una decisión, ¿no? Pero ahora viene por segunda vez, ahora viene resabido, ahora viene conociendo perfectamente cómo funciona la política americana y él, mientras ha estado fuera de la presidencia de los Estados Unidos, ha podido reflexionar acerca de qué hice bien y qué hice mal, ¿no? Entonces, claro, el debate la duda que todos tenemos es lo que tú dices, ¿no? Si la bravuconería se va a convertir en medidas reales que tengan impacto económico, que tengan impacto mundial, o hasta qué punto forma parte de su juego en calidad de negociador para saber que solo de esa manera y poniéndote en una posición ganadora de lanzar órdagos y de dirigir la orquesta, consigues realmente luego sacar beneficio y rédito, que es al final es lo que quiere para Estados Unidos.
Esta es la gran duda que nos queda. Y aquí lo que nos queda es la duda. Hoy se ha reunido el comité que estudia el salario mínimo, han llegado a una conclusión para subirlo en torno a los 40 a 50 euros a partir del año que viene, si no me equivoco, y tenemos de trasfondo esa guerra, esa pelea entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo en torno a tanto al salario mínimo como a la reducción de la jornada laboral.
Ya, claro. Yo, vamos a ver, cuando hoy he conocido la decisión del comité de expertos que asesora trabajo y que recomienda subir el salario mínimo, pues no me extrañaba nada, porque ¿qué va a recomendar? Siempre recomienda que suba el salario mínimo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues es lo que se esperaba. Sí es cierto que da una horquilla, 3, 4, 4, 4, como máximo serían 50 euros, y los sindicatos quieren más, ¿no? Los sindicatos estaban hablando de hasta un 6%, ¿no? Al menos un 5, incluso un 6%. Bueno, yo creo que se atenderá a lo que dice el comité. Y, hombre, meter en las mismas semanas o con un plazo de semanas breve subida de salario mínimo, aunque está esperada, descontada y ya sabemos que se va a producir con el tema de la reducción de jornada y meterlo con calzador y meterlo, me parece too much para arrancar el ejercicio, por mucho que la economía española siga creciendo. Yo no sé si se ha calmado un poquito la tensión economía y trabajo.
Oye, un poco.
Pero estoy convencida de que el Ministerio de Trabajo y el equipo de Yolanda Díaz van a hacer lo posible por avivar la llama y que el tema se mantenga encendido, porque lo comentábamos ayer, Fede. Es la manera en la que un partido político como es Sumar, que sigue restando intención de voto en las encuestas electorales, mantenga su presencia política en el debate público, en el debate mediático y en el debate político.
Ese es el
que
tema.
Yolanda Díaz siga pintando algo, ¿no? Y haciéndose un hueco, porque además no olvidemos, no olvidamos lo que le pasó a Ciudadanos, no olvidamos lo que le pasó a Podemos y no olvidamos todo lo que está sucediendo en el PSOE, que se está recolocando y reconduciendo, sea porque hay elecciones adelantadas a finales de este año o sea porque ya se está pensando en las elecciones autonómicas que van a empezar a llegar a partir del año 2026, ¿no? Y si algo hemos aprendido en estos 6 años del Partido Socialista trabajando con sus diferentes socios es que utiliza a los socios, bueno, como se hace en política, ¿no? Cuando les viene bien para tener la mayoría parlamentaria y sacar adelante medidas, pero si por el camino algún partido se cae y el PSOE puede arañar votos y recuperar votos, lo va a hacer, porque en eso consiste la política al final, ¿no? En que te voten a ti, no voten al de al lado, aunque ideológicamente estés alineado.
Efectivamente, eso es. Así que esa batalla la vamos a tener que seguir comentando aquí, seguramente, sí, en la lupa, en los próximos días y semanas, no me cabe la menor duda. Laura Blanco, mañana lo que es viernes, el lunes más lupa aquí en el balance. Buenas noches.
No, mañana a la hora del balance, yo, discúlpame, sí, voy a seros infiel, voy a estar en el estadio del Rayo Vallecano, porque
no se juega
contra el Rayo Vallecano.
Ah, bueno, claro, se juega el Celta mañana, o sea que mañana. Vale,
mañana
te lo permito.
Estoy en Vallecas con el fútbol.
Te lo permito. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches, Federico.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Como bien saben ustedes, oyentes del Balance Capital Radio, mañana es el día D, es el día clave en Venezuela, es cuando se supone que Edmundo González tiene que tomar posesión como nuevo presidente de aquel país y, en fin, en estos momentos en Venezuela pues están pasando muchas cosas y lo vamos a analizar todo de la mano de Franco Casella, que es diputado de la Asamblea Venezolana por el Estado de Miranda, vicepresidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa y diputado, obviamente, en el exilio. Franco, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, gracias a ti y a tu audiencia por estar siempre atentos a la causa de la libertad, a la causa venezolana.
Mañana es el día D, como decía, mañana se supone que en principio Edmundo González tiene que tomar posesión como presidente del país, pero todo hace pensar que esto no va a ocurrir, ¿no?
La tradición republicana en Venezuela y además la Constitución establece que el presidente electo inicia el periodo presidencial el 10 de enero y debe tomar juramento ante la Asamblea Nacional.
Sí.
Para todo el mundo ha sido conocido la irrevocable victoria de Edmundo González y el mandato popular de más de 7 millones de venezolanos que pudieron votar, que representa un 80% de la votación, y tomando en cuenta que cerca de 5 millones de venezolanos no pudimos votar, pero que sin duda damos el respaldo a ese cambio que va a dar nuestro país. Mañana es un día importante, es un día de quiebre. Yo no creo que sea un día de desenlace, sino es el día del inicio de la transición. Y cuando se dice esto parece extraño cuando se evalúan las transiciones en tiempo presente, pero cuando hemos evaluado históricamente todos los procesos de transición a la democracia, de una dictadura a una democracia, entendemos que hay días y momentos de quiebre que generan que esa transición se vaya dando, generando la institucionalización del país. Estamos enfrentando el coraje, y apoyados en el coraje de María Corina y de Edmundo, enfrentando el hacer cumplir este mandato popular, pero además asumiendo graves riesgos. En las últimas horas, centenas de compañeros de distintos niveles en lo político se han tenido que ver obligados a asilarse, a refugiarse en embajadas, otros a salir del país y otros han sido detenidos. En esa situación estamos enfrentando el 10 de enero una Fuerza Armada que en la mayoría también respalda al presidente electo, y tanto es así por la votación en los centros electorales donde votaban los efectivos militares. Edmundo ganó también, y las actas que tenemos lo demuestran. Bueno, la gran mayoría de la Fuerza Armada está encerrada por órdenes superiores dentro de los cuarteles, desarmados, y la seguridad pública está a cargo de los organismos de inteligencia, como son la Dirección General de Inteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, colectivos armados, que son grupos paramilitares, que están haciendo acciones importantes para atemorizar a la población, que sin duda, en el espíritu del venezolano, está la necesidad de exigir un cambio y protestar de manera pacífica por algo que es un derecho, el derecho a elegir a nuestros líderes.
Estos días, de hecho, estamos viendo cómo los venezolanos, cómo la gran mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos están saliendo a la calle para iniciar ese periodo de cambio, ese proceso de transición a la democracia. Lo están haciendo además con una absoluta de tranquilidad, es decir, no, sin violencia, sin ningún tipo de agresión ni nada parecido, al contrario, todas las manifestaciones están siendo muy pacíficas, pero muy, muy masivas. Pero la sensación es la de que el régimen se ha trincherado y no tiene ninguna intención de ceder el poder, de facilitar esa transición a la democracia, ¿no?
Sí, el espíritu de la democracia es reconocer cuando se pierde y entregar y generar la transición. Y no somos ingenuos, sabemos que Maduro dista de ese espíritu institucional y de estadista, y por el contrario está actuando como lo que es, como el jefe de un cartel de droga que, aferrado al poder, pretende mantener el secuestro de todo un país. Y eso nos lleva a una situación muy compleja que amerita la intervención de los organismos internacionales y de países aliados, porque estamos hablando ya de una situación con rehenes, que es el secuestro de la democracia y de todo un país, y como tal debe ser visto. Si en televisión en este momento quien me escucha viese una noticia donde un grupo de hombres armados secuestran a inocentes civiles, la reacción inmediata es que se les rescate, que se negocie o que se utilice la fuerza pública para rescatar a los rehenes. Hoy en Venezuela, si Maduro no toma la decisión correcta y si no toma esta última oportunidad que se le presenta para permitir una transición que inclusive le garantice la seguridad del mismo, va a estar tomando una decisión terrible que va a traer consecuencias y que va a generar acciones y que va a ser ingobernable los próximos días. Pero yo no tengo la menor duda de que en mi país se está dando un cambio en este momento, que se están dando resultados que van a generar que podamos retomar el camino institucional, y pedimos a Dios que en medio de los planes criminales de aquellos que detienen o torturan o asesinan, no cueste más vidas inocentes como ya nos ha costado hasta ahorita.
Franco, me quería centrarme en esto último que has comentado, porque
al contrario que otras veces en las que también ha habido elecciones, las recuerdo las que ganó Juan Guaidó y luego se le reconoció como presidente electo de Venezuela, pero no pasó nada. Sin embargo, la sensación es que esta vez o por lo menos la impresión que tenemos de aquí también, ¿no? O sea, que esta vez sí, que esta vez aunque ilegítimamente Maduro se aferre al poder, esta vez sí es posible o sí puede ser posible que se produzca esa alternancia y empiece un proceso democrático.
En su momento Juan Guaidó, asumiendo la presidencia de la Asamblea, sí, declaró el vacío en el Ejecutivo y asumió el mandato de la conducción del Ejecutivo de forma interina. Eso en su momento no fue reconocido por Maduro, pero el mundo entero generó un cambio y obtuvimos un reconocimiento nunca antes logrado en 25 años de lucha. En este caso estamos hablando no de un presidente interino y no de alguien que asume por defecto la función, sino estamos hablando de un presidente electo. Uh-huh. Y el presidente electo, Edmundo González Urrutia, y la vicepresidenta ejecutiva, María Corina Machado, tienen el mandato popular, un mandato soberano. Y nuestra Constitución establece inclusive mecanismos de desobediencia. En el artículo 333 de la Constitución se establece claramente que todos los ciudadanos, investidos o no de autoridad, estamos obligados a hacer todo lo necesario, agotando todos los recursos para restablecer el orden democrático. Uh-huh. Y eso es un llamado claro y fuerte a la reserva moral que existe todavía dentro de la Fuerza Armada Nacional. Si bien existe una cúpula corrompida, que participa en negocios como la trata de blancas, como la explotación ilegal del oro, como las rutas del narcotráfico, eso es una cúpula. Pero la gran mayoría de la familia militar venezolana está consciente de lo que representa y lo que nos estamos jugando. Yo creo que de allí se basa en que esta sensación en esta oportunidad sea distinta a eventos recientes. Y tiene que ver porque tenemos el mandato directo, popular y soberano de una gran mayoría de venezolanos. El 80% de los electores, pero hablamos del 90% de un país. Y en ese 90%, cuando se hace la estadística, habrá el 90% de los familiares, de los militares, de los policías y de toda una ciudadanía que entiende que debe ser lo correcto. No tenemos una garantía de que Maduro haga lo correcto porque de haberlo hecho no hubiéramos llegado a los extremos que tenemos hoy día, pero sí tenemos la convicción que los aliados naturales, Brasil, Colombia, Estados Unidos, todos los países miembros de la OEA, que inclusive quienes eran sus aliados naturales como el mismo Petro, han en este momento dado la vuelta y dado, sí, y dado una razón a lo que representa. Venezuela, de continuar en manos de Maduro, estaríamos hablando de un riesgo para el hemisferio, de un riesgo para la paz global. Aunque somos un país pequeño, la ubicación geopolítica, la cantidad de recursos naturales y los actores que están participando en esta disyuntiva de poder representan un riesgo para toda la región. Nosotros elevamos voces para que ocurra lo que debe ocurrir en paz y democracia, pero también estamos dispuestos a defender a nuestra soberanía y la soberanía del voto a toda costa.
Franco, Edmundo está la mañana en Venezuela, sí, ¿no?
El presidente ha elevado su compromiso. Uh-huh. de ir a Venezuela y de tomar juramento, y sabemos el riesgo que eso amerita. Y hay acciones estratégicas que se están llevando a cabo para que esto suceda. No se ha revelado. Uh-huh. por temas de estrategia el cómo. Pero tanto el presidente electo como María Corina Machado, sí, han demostrado y han dicho que van a estar enfrente liderando este proceso, y hacia ellos mi voto de confianza y todas nuestras oraciones para que lo que suceda termine favoreciendo el bienestar de nuestro amado país.
Franco, en los últimos días hemos visto cómo el régimen ha recrudecido su capacidad represora. Yo tengo un amigo conocido, es amigo de amigos míos, de una serie de amigos míos de allí latinoamericanos, que es Jesús Armas, por ejemplo. Estuvo desaparecido casi una semana entera y ahora sabemos que está en helicoide. Ayer el propio Edmundo González denunciaba el secuestro de su yerno. Está habiendo un aumento de la represión, un recrudecimiento de la represión por parte del régimen en estas últimas horas. ¿Son los estertores de un régimen dictatorial?
Son cientos de venezolanos que están siendo injustamente detenidos, y cuando hablamos de detenciones, yo siempre busco hacer una diferenciación a lo que está acostumbrado nuestro oyente. Nuestro oyente entiende que si alguien es detenido es porque es descubierto en infragante y cometiendo un delito, o porque existe la orden de un juez. En este caso no estamos hablando de un procedimiento ajustado a derecho, estamos hablando de secuestros, de hombres con pasamontañas, con su rostro cubierto, armas largas, que irrumpen sin una autorización en la vivienda y secuestran a dirigentes que de distintos niveles, municipales, estadales, líderes nacionales, familiares que a lo mejor no están vinculados a la política. La mamá de María Corina ha sido hostigada, el yerno del presidente electo también. O sea, van por los hijos, van por todos. Yo soy testimonio y soy testigo de hasta dónde son capaces de llegar. Yo me encuentro en el exilio porque en su momento amenazaron de muerte a una de mis hijas. Y fue una amenaza real para que yo desistiera en las acciones que estaba haciendo por defender los derechos humanos de, sobre todo, de la Fuerza Armada Nacional. Y eso nos lleva a entender la naturaleza criminal de estos ampones que pretenden robarse un país. Pero también, en paralelo a ello, hay una determinación, hay una capacidad organizativa, hay una altura política, hay una valentía intrínseca en que somos capaces de construir soluciones, pero esas soluciones demandan de nuestros aliados, y en especial del Reino de España. Desde Su Majestad el Rey hasta pasando por el presidente de gobierno, los miembros del Congreso, es el momento de tomar decisiones correctas y apoyar a la democracia. No se puede rendir honores y rendir conmemoraciones en contra de la dictadura, y lo entendemos, apoyando a un dictador del presente. O sea, yo creo que eso no debe ocurrir. España está llamada y obligada a ponerle un alto a la cercanía y al proceso de reconocimiento de Maduro. Estamos hablando, y para pena de muchos españoles, personajes como Monedero se encuentran asesorando al criminal de Maduro para las atropelías que está cometiendo.
Eso es absolutamente increíble. Yo recuerdo que la última vez que te entrevisté, que coincidió con fue justo cuando las elecciones en Venezuela, tú me decías que, claro, que aquí en España hay políticos como Zapatero, por ejemplo, que podrían facilitar o ayudar mucho a ese proceso de transición. El gobierno ha dicho que no va a enviar a nadie a Venezuela, no va a ir ninguna representación del gobierno español a la toma de posesión de Maduro, que es la que, en principio, a la que se supone que estaba invitado el gobierno español. El gobierno español ha dicho que no va a ir ni en el mejor de sus sueños, o sea, que Maduro se olvide de que vaya a haber representación. Pero no sé si eso es suficiente o haría falta algún gesto más por parte de nuestro gobierno, como por ejemplo reconocer a Edmundo como presidente.
Es que hay que ir más allá, estoy seguro. Hay que asumir las posiciones que han asumido. Hay unas propuestas que han surgido tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. Hay propuestas que han surgido del Parlamento Europeo. Yo creo que hay que acatar esas sugerencias y esas invitaciones legislativas. Entendamos que la política en Europa con respecto a América y con respecto a Venezuela, España termina siendo un referente obligado a la posición que toman el resto de los países. Aquí estamos viendo algo que nunca antes había sucedido, que el resto de los países europeos han tomado una posición y pareciera un poco tímido el accionar de España de cara a esta situación. Y entendamos que son muchos los españoles que están erradicados en Venezuela, que viven en Venezuela, que han florecido con Venezuela. Mi esposa, mi hija, son nietas de aquellos canarios que se vieron forzados a emigrar y que construyeron familia, que construyeron negocios, que con el trabajo demostraron y valores lo importante que era el acervo que nos llevaban. Yo creo que en vista de eso hay que entender la naturaleza y la importancia que asume el Reino de España de cara a este momento fundamental para Venezuela.
Uh-huh. Franco, desde luego nosotros aquí estamos con Venezuela, con una Venezuela libre, con el fin de este régimen de terror que tiene instaurado esta narcodictadura que tiene instaurada Nicolás Maduro y apoyando sin ningún género de dudas a la libertad, a la democracia y a la oposición venezolana, tanto la que está allí como la que está en el exilio, los que estáis aquí y sobre todo los que están allí sufriendo esta situación. Ojalá mañana las cosas puedan empezar a cambiar, ¿no? Ojalá ese sueño se cumpla de una vez por todas.
Yo creo que sí. Agradecemos todo el interés mostrado por los medios de comunicación, por su programa, por su emisora. Agradecemos a los cientos de españoles que han hecho la causa de Venezuela un punto de interés, teniendo ustedes sus propios problemas, que giren la mirada hacia acá. Hoy en Sole estaremos dando una demostración importante, pero en cada una de las ciudades del mundo también, en las calles de todo el territorio nacional. Y si bien mañana es el día en que inicia un punto de quiebre, no significa que todos los resultados de ese punto de quiebre se puedan ver cristalizados mañana ya mismo. Pero este proceso que inicia en esta fecha importante va a desatar en lo que los hombres buenos y de los hombres buenos de buenas costumbres y libres estamos buscando para nuestro país.
Pues todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo, nuestro abrazo a Edmundo González, a María Corina Machado, que yo personalmente la admiro muchísimo, me parece que debería ser Premio Nobel de la Paz, desde luego.
Es una mujer comprometida, sí, que con el ejemplo ha demostrado cómo se debe liderar correctamente y que... Uh-huh. La cual como me une una amistad y un respeto profundo.
Pues ojalá todo salga bien y podamos algún día más pronto que tarde celebrar, y lo haremos contigo también aquí en estos micrófonos, la vuelta de la democracia a Venezuela. Franco Casella, muchísimas gracias por habernos atendido, por estar con nosotros este ratito aquí en El Balance, en Capital Radio. Un abrazo.
Un abrazo, fuerte abrazo.
Cuídate.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo, el único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Capital Radio, siente la economía.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión con la tertulia más esperada de la semana, ya lo saben ustedes, nuestra tertulia económica de los jueves. Como siempre, y feliz año nuevo a los tres. José Luis Moreno, buenas noches.
Feliz año y buenas noches.
Alberto Oliver, buenas noches, feliz año.
Buenas noches, feliz año.
Y Santiago Sánchez, buenas noches, feliz año a ti también.
Buenas noches, feliz año a todos.
Bueno, encantado de teneros a los tres de nuevo, aunque tú, aunque Alberto y Santi están por Zoom, pero bueno, no importa. La tertulia será igual de entretenida. Bueno, vamos a empezar por lo que para mí es el tema estrella de la semana, que es Donald Trump. No sé si preferís empezar por el tema de la guerra comercial, que ya lo han declarado así. Vamos a generar un estado de una especie de estado de alarma en Estados Unidos para poder aplicar los restricciones comerciales, y o el asunto que también nos ha gustado mucho a José Luis y a mí aquí: invadamos Groenlandia. Esto es como lo del peñón de Gibraltar, pero no, como lo del el peñón aquel que invadimos, ¿cómo se llamaba? Perejil. Pero más a lo bestia, ¿no?
No, si queréis, explico yo un poco lo de Groenlandia, porque la verdad es que lo de Groenlandia nos ha sorprendido a muchos, pero cuando luego ves un poco el razonamiento que hay detrás, pues puedes llegar a entender qué es lo que quiere hacer Trump, o por qué ha metido a Groenlandia en la ecuación, igual que por qué ha metido al canal de Panamá, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista son los escarceos previos de la enorme guerra comercial arancelaria que Trump va a poner en marcha a partir de su presidencia en breves semanas. En el canal de Panamá, por ir a lo más fácil, el principal usuario del canal de Panamá es Estados Unidos, y el segundo es China. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista comercial, el planteamiento es, hombre, pues si impedimos o hacemos más difícil que los barcos chinos crucen el canal de Panamá, pues claramente estamos perjudicando a uno de nuestros principales competidores. Y con respecto al tema de Groenlandia, bueno, pues Groenlandia sabemos que es inmenso, es una tierra inmensa que está muy cerca de Estados Unidos. Siempre estamos acostumbrados a ver los mapas por la parte del Ecuador, pero si la miras por arriba, pues Groenlandia es un territorio pues que está, por un lado, cerca de Rusia y por otro lado está cerca de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Es un país que, aunque tiene cierta independencia, realmente depende de Dinamarca. Tiene 57.000 habitantes, sí, son muy pocos. Hicieron un referéndum hace un tiempo que no han ejecutado de conseguir cierta independencia. Ellos dependen básicamente de su metrópoli, que es Dinamarca. Los que hemos visto Borgen, la serie de televisión, ahí hay varios capítulos dedicados a todo el tema de Groenlandia, con la raza Inuit que hay ahí en Groenlandia, y todos los depósitos que tienen ellos allí, tanto de petróleo o de gas, como tierras raras, metales, hierro sobre todo, es decir, todo esto es una tierra rica, pero que no está explotada, y además los habitantes de Groenlandia no la quieren explotar, porque eso iría en contra de su forma de vida y del respeto a la naturaleza. El 24% del comercio de Groenlandia se hace con China, es decir, las relaciones de Groenlandia con China en los últimos años han ido creciendo. De hecho, podemos fijarnos en tres fechas. Una primera fecha del año 2016, donde estuvo a punto China de hacerse, a través de una empresa suya participada, de unas minas de hierro que había en Groenlandia, que eso se paró. Luego, el año 2019, hubo una primera concesión que tampoco se ejecutó para hacer un aeropuerto con empresas chinas allí en Groenlandia, que eso también se volvió a parar en el año 2019. Y el año 2021, después de la pandemia, pues también había una posibilidad de explotar las tierras raras también con empresas chinas, y eso también se paró. Y siempre quien ha parado todo esto es Estados Unidos. En paralelo, y con esto ya termino para no alargarme, pues es verdad que el calentamiento está produciendo el deshielo cada vez es más intenso en la parte, digamos, fronteriza de lo que es Groenlandia, ¿no? Hasta tal punto que los cálculos, ya hay varias partes del año donde se puede circular sin rompehielos a través de las vías que se han abierto. En concreto, hay una vía que va por encima de Rusia, que ahorra 7.000 kilómetros, y otra que va por encima de Canadá, que ahorra 8.500 kilómetros. Estos son distancias muy importantes. Y como digo, ya para terminar, hay una previsión de que el año 2050, prácticamente todo el año, estas vías, estos canales nuevos estarían abiertos. Y precisamente lo que está planteando Estados Unidos es que por esos canales no quiere ni que circulen barcos rusos ni que circulen barcos chinos. Es decir, al final no nos olvidemos, lo que está planteando es un boicot al comercio mundial, por un lado con el incremento de los aranceles. Hoy se publicaba en un medio de comunicación que en el arancel universal de Trump que ha anunciado pone en peligro el 2,5% del Producto Interior Bruto de Alemania. Alemania es el primer perjudicado, igual que tenemos a Irlanda, la propia Dinamarca, Eslovaquia y Bélgica y Hungría como los principales países perjudicados por esos aranceles. Y la segunda parte es, no solamente te voy a subir los aranceles, sino que en la medida que pueda te voy a boicotear la circulación de tus barcos, para que si quieres vender en este territorio no puedas ni usar el canal de Canadá, de Panamá, o lo uses con las condiciones que yo te quiera poner, que para eso lo construí yo. Es decir, un poco en el imaginario de Trump es como el canal de Panamá se construyó por los americanos. Realmente no lo construyeron los americanos, lo construyeron los chinos, pero con dinero americano.
Con dinero americano, que lo importaba era que ponía la pasta, ¿no?
Hubo muchísimos claro. chinos fallecidos, sí, sí. Por construir, precisamente por la humedad que había allí y por el paludismo y por los mosquitos. Y recordemos ya también que el canal de Panamá no lo explota directamente el gobierno de Panamá, sino que hay una empresa que es la que es encargada. Bueno, está servida la crisis y hoy ha salido Alemania diciendo que hay que respetar las fronteras y los territorios. Dinamarca estará en shock porque, claro, un país como Dinamarca, que de repente le digan que te quieren o comprar o retirar un territorio que pertenece a tu soberanía. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Pero esto es geoestrategia, geopolítica y geoeconomía en estado puro.
Venga, Alberto o Santi.
Pues le doy yo, si os parece. Venga. Yo creo que, o sea, por analizar algunas de las partes que ha comentado José Luis y algunas adicionales, ¿no? Lo primero que pondría de manifiesto es una cosa que ya hemos hablado en anteriores ocasiones y que yo creo que la que esta tertulia ha hecho particular incidencia, que es la economía actual ya no responde a parámetros de eficiencia y eficacia, responde a cuestiones geopolíticas, ¿no? Y básicamente, pues Donald Trump lo que está haciendo es cambiar el paradigma económico del globo, porque es la primera potencia mundial. Y entonces ha decidido que la manera de funcionar que había hasta ahora, que es verdad que estaba llevando a una América en declive, ¿no? Yo creo que esto explica en buena medida el propio surgimiento de Donald Trump y las propias acciones que está tomando actualmente, ¿no? Pero bueno, está cambiando y lo que tenemos que ver aquí es qué hacemos nosotros, porque ya no hay un mundo donde la justicia, la ley, los acuerdos, la multilateralidad funcione de manera normal. Ahora es un mundo donde el principal líder de la primera economía y ejército del mundo dice que va a tomar por la fuerza a otro país. O sea, que está, o sea, que esto es verdad que nosotros habíamos pensado que Donald Trump pues podría tener un impacto significativo. Lo que pasa es que en este caso la realidad de nuevo supera mis más amplias expectativas, ¿no? Por decirlo suavemente. Todo esto en un país que es Estados Unidos, que es profundamente desigual. Y cada vez más desigual, ¿no? Mientras las grandes tecnológicas o buenas partes de las empresas del Nasdaq y de la bolsa americana cada vez valen más dinero, cada vez hay más millonarios, centimillonarios en Estados Unidos, cada vez la gente más normal tiene más dificultades para poder pagarse la sanidad privada, porque allí la sanidad no es pública, cada vez tiene más dificultad porque hay una burbuja inmobiliaria, tres pares de narices en Estados Unidos. La gente tiene más difícil poder vivir, y a esto súmale otros elementos de desigualdad, como puede ser el acceso a determinado tipo de medicamentos que han provocado auténticas pandemias como el fentanilo en Estados Unidos, y acompañado de unas desigualdades brutales. Entonces tienes un país profundamente desigual donde solamente una figura tan belicosa como Donald Trump es capaz de surgir y quizás esta vía expansionista, que para mí es nueva en Estados Unidos, yo no la he conocido anteriormente, a pesar de la compra de algunos estados en su día, Florida, si no recuerdo mal, y alguno más, pero claro, estamos en un escenario completamente nuevo, ¿no? Y efectivamente las dos cuestiones que ha soltado Donald Trump últimamente, que es pues, lo del canal de Panamá y lo de Groenlandia, es que Trump lleva a Estados Unidos como si fuese una empresa. Y en las empresas hay adquisiciones, fusiones, OPAs hostiles, OPAs amistosas. O sea, estos instrumentos son habituales en las empresas. Y de hecho el crecimiento del imperio de Donald Trump se ha basado mucho en este tipo de prácticas, además con prácticas bastante poco éticas, ¿no? Desde un punto de vista moral, ¿no? Entonces, él ha entendido que la situación de Estados Unidos es una situación de declive, creo que no es una cosa que nos escape a nadie, y entonces ha dicho, bueno, pues ¿qué necesitamos para poder competir en este mundo donde China en realidad nos está comiendo la tostada, ¿no? Uh-huh. Que es el acceso a las materias raras, el acceso a más reservas de petróleo y gas. De hecho, eso podemos verlo perfectamente con la estrategia que ha seguido Donald Trump con la guerra de Ucrania y Rusia, donde ha dicho, no le compréis petróleo a los rusos, me lo vais a comprar a mí. Y se lo ha dicho a los europeos como si fuésemos sus vasallos, literalmente. Y efectivamente lo que decía José Luis del tema de las materias raras, que ahora mismo China tiene el control, y el acceso al Polo Norte en un momento de deshielo que va a facilitar muchísimo las comunicaciones así, ¿no? Yo creo que este es un poco el análisis. Yo la verdad es que estoy bastante, bastante choqueado, ¿no? Y aquí lo que decía, la cuestión es, bueno, teniendo en cuenta que Donald Trump es bastante previsible, a mí me recuerda un poco a alguna forma de negociar de algunos partidos españoles, que van hasta el final, te llevan hasta el precipicio. Estados Unidos.
Estás hablando de Junts per Catalunya, por ejemplo.
Me ha salido el pensamiento, pero también de Podemos, ¿eh?
Sí, también es verdad, también.
O sea,
es verdad,
hablo de Podemos, sí, y de Junts per Catalunya, de los dos, uh-huh, de los dos partidos, que las negociaciones con ellos es como negociar con el Joker, porque les da igual un poco todo, ¿no? Sino quién es su beneficio personal y bueno. Entonces, Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable y se está convirtiendo en un cacique y parece que le debemos vasallaje desde la Unión Europea. Y la cuestión aquí es qué hacemos, porque a mí muchas alternativas no se me ocurren más allá que o bien resistir o bien, como se hacía en el RISC, si esto se ha convertido en un juego de Risk, el resto de jugadores del tablero se unen para cambiar las reglas del juego y que el jugador principal, en este caso el que tiene más cañones y caballos, pues no pueda ganar una partida y quedarse con todo el tablero geopolítico a su antojo, ¿no?
Santi.
Pues la complejidad que tiene toda esta situación en cuanto a los componentes geopolíticos las han definido perfectamente tanto Alberto como José Luis. Yo no sé, por empezar por el final, no sé si esto sea un tablero de Risk, pero lo que sí sé es que aquí hace falta ser muy inteligentes y lamentablemente en la Unión Europea no encuentro o no soy capaz de atisbar los liderazgos adecuados como para interpretar correctamente la situación y después actuar en consecuencia. Sinceramente no lo veo. La única líder que veo en Europa ahora mismo consolidada y con capacidad de influencia es Meloni. El resto es todo un tutti frutti inestable que veremos cómo se termina configurando. Y mientras tengamos tanta incertidumbre, o sea, la Unión Europea anda como un poco despistada de todo este movimiento o anuncio de movimientos que vamos a ver a partir de la toma de posesión de Trump. Digo que hacía falta, o creo que hay que interpretarlo de manera inteligente, en que Estados Unidos no deja de ser un socio estratégico para Europa, pero singularmente para España, que siempre ha tenido una vocación atlántica. Y Estados Unidos es un socio muy importante para nosotros. Y me da la sensación que Donald Trump no va a mirar bloques, entendiendo como bloques como áreas económicas o sujetos económico-políticos, como es la Unión Europea, sino que va a actuar con relaciones bilaterales. Y ahí es donde España singularmente debería de actuar de manera inteligente y no poner de nuestra parte para generar más enemistades cuando el socio estratégico desde hace unos años para Estados Unidos es Marruecos y eso geopolíticamente para nosotros es tremendamente peligroso. Dicho esto, vamos a ver, desde luego las guerras comerciales, yo siempre he dicho que yo soy un absoluto convencido del comercio internacional y del beneficio que genera para todos los países, para todos absolutamente, y cómo ha contribuido a que las tasas de pobreza desaparezcan, bueno, no desaparezcan, pero sí que se reduzcan en los últimos 30, 40 años en el mundo en general, y eso es un ejercicio obvio, y este giro proteccionista sinceramente a mí no me gusta absolutamente nada, pero sí que habría que analizar el movimiento. Lo introducía muy bien José Luis. Al final Groenlandia en el primer caso tiene un componente geopolítico importantísimo para ellos, ya viene de atrás, viene de la anterior legislatura de Trump. Geopolítico en la parte, sobre todo, yo creo que casi les preocupa más allá del tema de las tierras raras, que evidentemente tiene una componente muy importante en todo lo que influye en la economía norteamericana por la dependencia que tiene también de China, porque tiene que importar muchas tierras raras de China, pero en el giro en el que nos encontramos en el mundo, para cualquier tipo de tecnología, especialmente la militar, estoy hablando de sistemas de defensa, de drones, todo lo que tiene que ver con el sector de automoción, que lo conocéis perfectamente, con las baterías, etcétera, energías renovables, es decir, intervienen en tantos elementos y en tantas áreas, sobre todo de carácter industrial, que esa dependencia de China para ellos es tremendamente conflictiva. Y yo entiendo que dentro de la relación particular que también tiene Estados Unidos con Dinamarca, porque tiene una relación particular, Estados Unidos ya tiene base militar en Groenlandia. Sí, y veremos si esto no termina convirtiéndose en una negociación, como decíais, creo que era Alberto lo anticipaba, es decir, casi en negociaciones de máximos para después retroceder. Es decir, no descartemos que Estados Unidos termine con todo este movimiento teniendo posiciones defensivas, de estrategia militar en Groenlandia en el futuro, más amplias por una negociación particular con Dinamarca. Yo creo que ellos tienen esa parte de defensa y de seguridad nacional muy, muy enraizada en su manera de pensar y de interpretar el mundo geopolítico, y con el deshielo, como anticipabais, y con los cambios de rutas, están a tiro de determinados tipos de misiles, pues de potencias que podían en un momento determinado ponerles una complicación, y eso no lo van a permitir. Para la propia seguridad norteamericana, eso es un escenario que es impensable, más allá, insisto, de materias primas, de petróleo y de todo este tipo de cosas. Y el giro geopolítico, introducís el tema del canal de Panamá, es que va más allá, en mi opinión. Y yo creo que el hecho de haber designado a Marco Rubio introduce, o a mí me da la interpretación, intento interpretar que Estados Unidos va a ser un actor mucho más o va a estar mucho más presente en el conjunto de pues de Centroamérica y de Sudamérica. Yo creo que ellos van a dar la batalla a China en todos los ámbitos que se encuentren dentro de su esfera de influencia, y todo el continente es área estratégica para ella. Es decir, que yo creo que los movimientos que está dando Trump, no solo con el canal de Panamá, sino, insisto, con toda la política que pueda tener en todo en toda la América Latina, la vamos a ir viendo. Y esto es una partida compleja. Insisto, yo echo de menos la participación activa de la Unión Europea. La sensación que tengo es que ya llevamos alguna década de irrelevancia en algunos aspectos económicos, geopolíticos, pero el momento actual yo creo que todavía nos está desnudando más allá de lo que pensábamos. Y por eso el informe Draghi, por eso determinadas cuestiones que o de verdad Europa renace con liderazgos potentes en Alemania, en Francia, España, que de verdad nos pongan a competir y a estar en un horizonte donde seamos protagonistas y no menos invitados a los postres, por si es que no estamos invitados a las sobras de las decisiones que van a tomar otros por nosotros.
Yo, o sea, es verdad que siempre nos gusta ser optimistas, pero el panorama tiene su complejidad, porque por un lado, mira China, y hoy los medios de comunicación hablaban de que tanto la bolsa como el yuan como la deuda están poniendo en jaque a China, ¿no? Es decir, hoy se hablaba de que el bono a 10 años del país está en mínimos históricos, a pesar de todos los estímulos que lleva China haciendo. Es decir, tema inmobiliario, tema industrial, China tiene sus cosas, ¿no? En Estados Unidos hay una nueva presidencia, los datos de las últimas elecciones pues son muy contundentes. Es decir, recordemos que en el Congreso la mayoría republicana es de 220 contra 215, en el Senado de 53 frente a 47, y en el Tribunal Supremo 6 contra 3. Es decir, los datos del Partido Republicano son demoledores, en el sentido de que va a tener al menos durante los dos próximos años una mayoría que va a poder sacar adelante prácticamente todo lo que ponga encima de la mesa. La política económica e industrial ha sido la bandera de Trump y de su equipo durante las elecciones. Decir que desde luego ellos no iban a construir la industria de Estados Unidos sobre los hombros de los nacionales, digamos, estadounidenses, haciéndole las compras a los chinos. Es decir, todos conocemos que todo lo que es el coche eléctrico, los componentes se estaban trayendo de China y se estaban ensamblando en Nuevo México, en Estados Unidos, y luego se vendían, es decir, dentro de Estados Unidos, y esto es un ejemplo muy muy potente. Y luego tener en cuenta que en el tema energético pues el planteamiento de Estados Unidos pues es claro, ¿no? Es decir, está apostando por un petróleo y un gas barato, y eso es lo que quiere de alguna forma llevar la voz cantante, ¿no? Hoy también se hablaba de que el 30% del petróleo que vende Canadá se lo vende a Estados Unidos. Si Estados Unidos le dice a Canadá que no le compra el 30% de petróleo, desde luego Canadá lo va a tener fastidiado. Canadá va a tener elecciones, cambio de presidente. En Europa hay elecciones en Alemania, uh-huh. Una debilidad de Francia muy importante. También hay un cambio en Austria que se le ha encargado al partido, al FPO, Partido Liberal Austriaco, que es de extrema derecha, en formar ese gobierno. En política exterior, pues Estados Unidos, lo que habéis dicho, ¿no? Ir a transacciones y bilaterales, y luego lo que hemos dicho, la obsesión por China es brutal. Es decir, yo veo un 2025 lleno de curvas. Veo a la Unión Europea bastante desnortada, veo a China con problemas, y además la administración Trump va a intentar crear nuevos problemas. Y luego lo de Latinoamérica, bueno, pues yo sí que veo hay oportunidades para Argentina. Es decir, los datos iniciales del primer año del gobierno de Milei con respecto a cómo ha estabilizado la economía a nivel macro, pues es bastante interesante de estudiar. Yo creo que esa es mi apuesta, que Estados Unidos va a cambiar México por Argentina, es decir, va a potenciar las relaciones con Argentina y no con México. Venezuela, hoy estamos en un punto de inflexión. Nos acaban de comunicar que han detenido a Corina.
La han detenido después de disparar contra su comitiva y han detenido a María Corina Machado.
Vamos a ver cómo evoluciona lo de Venezuela, si se enroca o no se enroca o hay algo más. Es decir, pero desde luego yo veo un 2025 muy movido en lo político, en lo estratégico, y desde luego en lo económico va detrás. Entonces no pensemos que el año 25 va a ser como el 24, siendo el 24 con sus complejidades, ¿no?
¿Queréis añadir algo a esto?
Sí, solo una cosa, por si acaso, o sea, no sé si me he enterado bien o no, pero no sé si Santiago hablaba de la importancia de mantener unas relaciones bilaterales buenas con Estados Unidos, precisamente por el impacto que pueda tener la potenciación que está haciendo Estados Unidos de Marruecos, ¿no? Yo no sé si es incompatible, pero creo que la única forma en la que podemos, desde la Unión Europea, capear el impacto que va a tener la forma de hacer política de esta administración entrante en Estados Unidos, es teniendo una Unión Europea muy unida, donde no importen tanto los líderes nacionales, aunque bueno, aquí cada uno busca un poquito su hueco. Pues tenemos a Meloni, como decía Santi, teníamos a Víctor, a Orbán, por otro lado tenemos algunos líderes que están bastante alineados con la política trumpista, y no nos olvidemos también que desde la propia administración Trump, particularmente Elon Musk, se está haciendo una promoción bastante indecente de algunos partidos políticos en España y atacando a primeros ministros de forma bastante, bastante asombrosa en los tiempos actuales. Hombre, yo nunca jamás había pensado que esto podía llegar a verlo, ¿no?
Entonces, de hecho, ha protestado tanto Macron como Starmer.
Claro, es que estamos viendo cosas verdaderamente asombrosas, y entonces la política de Estados Unidos, ¿a qué está jugando también, no? A través de ese brazo ejecutor que es Elon Musk, a dividir a los países europeos, porque lo que le viene bien a Estados Unidos es una Unión Europea debilitada, donde pueda negociar bilateralmente con cada uno de los partidos, porque cuando uno se divide, pues al final tiene mucha menos fuerza para negociar. Y esto lo ha aprendido Trump del mundo empresarial. Si hay una gran empresa que es capaz de dividir a su competencia y meterles a cada uno en un saco y negociar individualmente con ellos en vez de negociar con todos juntos, es que te los comes. Si es que es de primero de economía, o sea, de administración y dirección de empresas, es que no tiene más historia. Entonces, me ha gustado mucho que se haga referencia al informe Draghi, que parece que quedó como una anécdota, porque no sé si vamos a seguir la línea que proponía ese informe, que desde mi punto de vista era muy acertado, pero la única manera que tenemos de capear desde Europa esto es estando súper, muy, muy unidos, dejarnos de tonterías entre los países y estas cuestiones europeo.
Sí, el problema, Alberto, es que Europa no viene aquí, no viene, o mejor dicho, Trump no está dividiendo Europa, es que Europa ya está dividida.
Europa, o sea, está dividida, pero
está más que dividida, sí. Es decir, está hasta extremadamente polarizada por sus propios errores, en mi opinión, pero vamos. Entonces, él, evidentemente, como maestro de ajedrez y de la partida geopolítica, pues evidentemente sabe de la debilidad que presenta Europa, pero insisto, no es de ahora, si es que es de la última década. Y el problema es que no tenemos liderazgos ni claros ni fuertes en lo que debería ser las locomotoras de Europa. Insisto, salvo Italia, que tiene, sí que tiene una referencia clara y que es la que ha sido capaz de ocupar ese espacio. ¿Por qué Meloni está tan presente? Pues porque no hay otros liderazgos. Es que Macron nos ha diluido como un azucarillo. Es que Scholz es que está de salida. Y no va a ser capaz de gobernar. Veremos si hay una alianza entre la CDU y los socialistas en Alemania y centran a Alemania e impiden que la ultraderecha entre en el gobierno. Es que España, pues, tiene sus complejidades propias, que estamos más pendientes de desenterrar muertos que de otras cosas.
No, pero Santi, internamente es verdad que España, dentro de España parece que hay mucho ruido, pero la imagen del gobierno español en el exterior es extraordinariamente sólida. Es decir, Pedro Sánchez ahora mismo es uno de los mayores referentes mundiales en un montón de ámbitos. Es Santa, muy conocido.
Alberto, que no,
eso es así. No, y de hecho, incluso a nivel económico.
¿Pero qué económico? Dejaros ya el Financial Times.
Incluso a nivel económico, el Financial Times.
Vivir del Financial Times. ¿No? Financial Times.
Claro, a ver, pues yo te pongo el Financial Times, tú me pondrás al Instituto Juan de Mariana. Sí.
No necesito al Instituto Juan de Mariana. Si con ver los datos de pobreza, basta. Si con ver los datos de inversión, basta. Si con ver los datos de deuda, basta. Si con ver los datos de productividad,
entonces,
basta.
Los datos de, si es que empezamos, los datos de productividad, bueno, pues
empezamos y no acabamos.
Datos.
O sea,
vamos a analizar los datos. Los datos de crecimiento del PIB, los datos de paro, los datos de creación de empleo.
La mayor tasa de paro de Europa, la mayor tasa de paro juvenil de Europa, con el mayor impulso fiscal de nuestra historia, con más de 400.000 millones de euros, despilfarrando 163.000 millones de euros.
No sesgues los datos, Santi, tenemos la mitad de paro.
Estamos malgastando y creciendo al 2. Teníamos que crecer al 5. Dios mío, claro. Estamos haciendo
España está
una
creciendo
gestión horrorosa,
cuatro
pero ¿cómo
veces,
que presumimos? No podemos presumir
de
nada.
La Unión Europea.
Y con una corrupción instalada en todo el entorno del presidente atascado y que ha llenado portadas la corrupción en otros países. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo que Sánchez
Alberto,
es referencia mundial?
No
Sánchez no es referencia mundial de nada. En nuestro cortijo particular y donde analizamos y nos miramos a nosotros, nada más, estamos absolutamente obcecados en esto, que no, por una portada que ha tenido en el Financial Times favorable
de
todo el circo que ha tenido de portadas internacionales. No perdamos el norte, por favor.
Bueno, Santiago, es verdad que de Economist sacó la portada, pero está sustentada en datos. Es decir, no se han sacado el dedo y han dicho España es la mejor economía del mundo porque Pedro Sánchez es muy guapo. No, pues no han dicho
Alberto,
eso. O sea, Santi, yo te dejo hablar un segundito.
Nos vamos a quedar en una tertulia económica en el dato
24, el 29,
de Financial Times.
En 2013,
habrá
la
que descender
de
más,
estaba...
habrá que ver Santi, la inversión, habrá que ver la deuda, habrá que ver el déficit, habrá que ver la productividad, habrá que ver el consumo público. Habrá que ver los datos récord de pobreza, habrá que ver el dato de paro, el líder de la Unión Europea, habrá que ver el dato de paro juvenil. ¿Es que nos vamos a quedar en eso de verdad?
¿Puedo responder o no?
Venga, que responda Alberto.
No, hombre, digo, en el 2013 teníamos una tasa de paro del 26,94%.
Pero con una herencia de una crisis,
Santi,
de 2011,
no, pues,
brutal.
Santi,
¿pero cómo me
si
estás contando
tú,
2013? Alberto, yo, por favor, que tú eres un tío serio.
Santi,
¿cómo me hablas de 2013 después de recibir la crisis de 2011? ¿Me
no,
das de
no
verdad 2013?
Nada más, Santi,
¿dame 2018?
No se enfadéis. No,
¿te va mejor?
No, que no se enfadéis. No, de verdad.
No, Santi, seguro que tienes razón, tío, perdóname. No vuelvo a discutir contigo, perdóname.
No discutimos. Soy vehemente, joroba, y no os veo.
Joder, pero déjame hablar, tío. Es que por lo menos déjame hablar.
Venga, termina, Alberto.
O sea, ¿qué hemos pasado?
Santi,
de
te
tener la mayor tasa de paro que teníamos en la Unión Europea de cerca del 27% a una tasa del paro del 11. Estamos en máximos históricos de trabajadores, en máximo histórico de horas trabajadas. Estamos creciendo cuatro veces por encima de la media de la Unión Europea en tasa de PIB. Pero bueno, o sea, vamos a ver, los datos son mejorables, sin duda que son mejorables. Que no vamos mal, no vamos mal. Las tasas de servicios han mejorado bastante. La creación de valor en determinados sectores que nunca lo habían sido, está haciéndose bastante bien. Entonces, yo no sé si a nivel macro se está haciendo razonablemente bien y a nivel micro pues hay diferencias que hay que subrayar, claro que sí, pero en eso consiste la labor de gobierno. Y además, aquí también, igual que hay responsabilidades compartidas a la hora de asumir los aciertos y los errores, también hay que decir que las comunidades autónomas tienen la mayor parte de las competencias en materia económica. Entonces, este discurso tan catastrofista de el gobierno de España lo hace todo mal, bueno, pues es una responsabilidad. Si lo hace todo mal, es una responsabilidad compartida entre los dos partidos que gobiernan este país, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Y si las cosas van bien, pues también es una responsabilidad razonablemente compartida, ¿no? ¿Podemos estar de acuerdo en eso, por lo menos?
Vale. Esperar que Jorge me haga hasta aquí una broma. Santi, responde, venga.
No. Que no. Vamos a ver. Yo entiendo la posición de Alberto y cómo interpreta sobre todo las cifras macro. Yo seleccionaría a lo mejor otros periodos, otras maneras de analizar. A donde quiero ir yo a parar es que, en mi opinión, los fundamentos que sustentan nuestro crecimiento tienen los pies de barro. Y va mucho, sobre todo, por la parte de cómo se está malgastando
los niveles récord de gasto público inflados con deuda, inflados con una malísima utilización de los fondos europeos, y que si de verdad estuviéramos inyectando innovación, que estamos, aunque hemos mejorado, pues seguimos muy lejos de donde debemos de estar, estamos en el 1,49, o sea, pero lejísimos, y se ha mejorado gracias a la inyección de los fondos europeos. ¿Cómo vamos a mantener esto después de manera estructural en el futuro? Insisto, sin innovación, sin invertir en inversión, en maquinaria y bienes de equipo, 4 puntos todavía por debajo de 2019. Yo entiendo no vamos a entrar a discutir sobre las cifras de parados y cómo, en mi opinión, no comparto lo de récord de horas trabajadas, en absoluto, o sea, en absoluto. Y si estamos en récord de afiliación y con niveles de horas trabajadas que son muy similares a los de hace unos años, se demuestra que estamos troceando el empleo, que es lo que realmente.
Pues entonces estará mejorando la productividad.
No, si la productividad está cayendo, Alberto. O sea, estamos 2,5 puntos por debajo de 2019. Si es que la productividad,
o sea, no, si crece el PIB,
y la brecha,
aumenta a los trabajadores.
Déjame ahora a mí. La brecha se ha incrementado con respecto a la Unión Europea en productividad. Es que la Unión Europea lleva creciendo, la media de la Unión Europea en productividad, y nosotros estamos prácticamente estancados. O sea, es que por eso digo, y luego la parte micro, ¿por qué la gente no termina de percibir?
Yo quería ir a eso.
Esta parte, pues porque tanto la inflación ha lastrado mucho la renta disponible. Seguimos muy lejos de converger con Europa. Es que hemos mejorado 2 puntos, pero es que estamos a un 91%. En el año 2017 yo creo que estábamos en el 93 o 94. Es decir, es que hemos tenido mucha, sobre todo con todo el estímulo que hemos tenido. Es que cuando inyectas tanto dinero en la economía y ves que la productividad marginal de la deuda es la que es, pues claro, pues uno termina diciendo narices, pues es que con todo esto deberíamos estar, que si todo fuera tan fantástico, si todo lo estuviéramos haciendo tan bien, teníamos que estar creciendo al 5, no al 2, teníamos que estar siendo de verdad una locomotora tremenda en Europa. Y yo echo de menos eso, con respecto a las responsabilidades compartidas. Hombre, no me digas que la política económica es compartida. La política económica la decide, en líneas generales, el gobierno, que es quien tiene capacidad para determinar las variables macro y quien asume los compromisos y las políticas económicas con Bruselas. Al final, ¿qué hacen las comunidades autónomas? Pues ejecutar competencias delegadas, que evidentemente tienen su influencia, pero no es la parte nuclear.
Como, por ejemplo,
turismo, hecho de menos la corresponsabilidad y que el trabajo... El que el trabajo fuera mucho mejor entre comunidades autónomas y el gobierno estuviera muy coordinado. Pero eso, en mi modesta opinión, no es responsabilidad de las comunidades autónomas. Es de quien tiene que activarlo, que es el gobierno. Ejemplo, ¿cómo es posible que la Comisión Sectorial de Industria, con una tramitación de la Ley de Industria encima de la mesa, lleve 2 años sin reunirse? ¿Tú lo ves normal? Yo no lo veo normal.
Santiago,
¿cómo es posible que la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos haya estado 3 años sin reunirse? Yo no lo veo normal. O sea, yo hay cosas que no las veo, sincero, de verdad, que es que no lo veo normal cuando uno quiere compartir responsabilidades. Es decir, tú no puedes llamar a las comunidades autónomas para que actúen a tu dictado. Tendrás que hacerlas copartícipes de las cosas. Y en mi opinión, este gobierno, en muchas áreas, pues no lo ha sido. Ojalá y tuviera muchos perfiles este gobierno como el tuyo, Alberto, que, y con tu talento y con tu capacidad de joroba, de crear consenso y buen ambiente alrededor. Pero es que yo lo echo de menos en muchas áreas del gobierno.
Yo de todas maneras, la próxima vez que vea a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, le diré que no saque pecho cada vez que salgan los datos de empleo en la Comunidad de Madrid, porque ya no tienen absolutamente nada que hacer con esto. Y el tema industrial, sabes perfectamente que las competencias del Estado son mínimas, son en seguridad y en calidad. Y es en lo que se ha centrado la nueva ley de industria, que ya era hora que la sacase, pero es que en realidad el Ministerio de Industria ha sido en los últimos años un ministerio María, que en la última ley mete el tema de la seguridad estratégica española, pero no tiene competencias. Las competencias, y puedes ver perfectamente las diferencias que hay entre el País Vasco y la Comunidad de Madrid en cuanto al tratamiento industrial, y ves perfectamente dónde están las competencias y dónde está creciendo cada una de las comunidades autónomas. Por eso el País Vasco es, con diferencia, la primera comunidad autónoma con PIB desagregado por habitante, y la Comunidad de Madrid es la tercera o la cuarta por la cola, aunque a nivel global efectivamente sean cosas. ¿Por qué? Porque una se ha centrado en la industria y otra se ha centrado pues en servicios, que no tengo muy claro cuáles son, pero no es lo mismo. Es decir, las comunidades autónomas para mí tienen una cierta influencia en todo esto. Y con respecto a qué está pasando, es verdad, yo hay una parte del análisis tuyo que sí que comparto, pero no quiere decir que sea permanente. Es decir, el crecimiento de España está incardinado ahora mismo sobre eso, el sector servicios, y el resto de Europa está
Es mérito un poco de España, pero es también de mérito de los demás. Es decir, porque los crecimientos industriales de Alemania, de Francia, que son tradicionalmente los más pesados, los más capaces de sacar adelante estas cosas, están en mínimos.
Claro.
Entonces, claro, el crecimiento de España, pues a mí me gustaría que se apalancase más sobre industria de lo que lo hace ahora mismo. Pero bueno, ya que tenemos lo que tenemos y que nos hemos visto perjudicados en el COVID particularmente y en otros momentos, como la crisis de 2008, por ser un sector de servicios precisamente, ahora pues tampoco está mal decir que bueno, pues a veces nos viene bien porque el contexto geopolítico es uno determinado y a veces nos viene mal porque el contexto geopolítico es otro. Que hay que trabajar para revertirlos y tener estabilizadores automáticos que nos permitan en periodos de crisis tener la capacidad de salir adelante. Completamente de acuerdo contigo. Pero hombre, para una vez que no vienen bien dadas en relación al resto, tampoco me voy a fustigar.
Bueno, dejadme que haga una pequeña pausa publicidad y José Luis interviene y pone un poquito de paz en el debate.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
A ver, el pirata de la tertulia, querido José Luis.
No. A ver, yo he seguido con mucho interés las dos intervenciones de mis compañeros y es verdad, en economía, primero, siempre hay luces y sombras. Y es verdad que eso lo hacemos siempre los economistas. Como hay datos para elegir, tú siempre coges ahí los que más te favorecen cuando estás defendiendo una tesis. Es verdad que yo en general, y esto lo he aprendido, sacar pecho de que te vaya bien en economía, tienes que hacerlo con mucha prudencia porque siempre te acaban torciendo el argumento, ¿no? Habéis comentado cosas que son ciertas, ¿no? Es decir, el elevado gasto público y la deuda que están sujetando esa potenciación, digamos, del Producto Interior Bruto español, eso lo ve todo el mundo. Es una política keynesiana muy activa. Que estamos subiendo los impuestos, esto no solamente nos lo cuentan, sino que nosotros lo vemos. Y hay un incremento importante de la recaudación. Que a partir de ahí se está comportando muy bien la balanza de pagos, tanto en la vertiente de visitantes, es decir, este año vamos a volver a batir récords, el año pasado más de 95 millones de personas en una población de 50 millones de personas, pues es brutal, ¿no? Y luego el sector servicios, es decir, no solamente los servicios financieros, sino asesoría de ingeniería, económicos, etcétera, pues prácticamente igualan lo que recibimos por los visitantes que nos visitan, ¿no? Entonces, todos estos datos están ahí. ¿Que falta diálogo entre las principales fuerzas que gobiernan en España? Eso es una obviedad. O sea, la verdad es que no es la mejor relación. Todo lo que se podía, pocas cosas se han acordado en los últimos meses y años. Encima de la mesa hay un montón de cosas que se podían haber acordado y haber hecho de otra forma y no se han hecho. Eso de alguna forma va desgastando a quienes van tomando las decisiones sin llegar a esos acuerdos. Y luego que tenemos dos o tres cosas pendientes muy importantes que son, por un lado, yo creo que todo cada vez somos más conscientes del tema de la vivienda. El tema de la vivienda, pues tiene que haber un apoyo y una colaboración público-privada para que se construyan más viviendas y haya más disponibilidad de viviendas. El segundo tema, desde luego nos lo están metiendo en las noticias todos los días, es la inmigración, cómo gestionar esa avalancha de inmigrantes que están viniendo desde Canarias y cómo gestionar pues esos 5.000 menores no acompañados que están acumulándose en una isla, en una serie de islas en Canarias. Ahí también haría falta algún tipo de acuerdo. Y luego el tema de la energía, ¿no? Yo el otro día que tiene que ver mucho con lo que habéis comentado los dos, es decir, el crecimiento de Alemania hasta ahora siempre se basaba en una industria que tenía una energía muy barata, que era el gas ruso, básicamente. Una vez que tú sacas de la componente el gas ruso, pues las cosas no son tan fáciles. Pero aun con todo, el otro día se publicaba el coste del kilovatio hora en dólares entre las diferentes economías, y sigue apareciendo pues que tanto en China como en Estados Unidos el coste del kilovatio hora es muchísimo más barato que en Alemania, que en España. Es decir, hay países como México, como Rusia, como Brasil, lo que hemos comentado antes, la India, China, el propio Estados Unidos, que tiene la energía muchísimo más barato. Eso es un factor de competitividad brutal. Los datos que daba el otro día el Economist, pues eran, uh-huh, había luces y sombras, como todo, mucha parte, cuando tú veías la literatura, además, mucha parte del renacimiento, por así decir, de la economía española que aprecia el Economist, vienen de las épocas de las reformas que se hicieron, pues a partir de la crisis en la que estuvimos, cuando Zapatero deja el gobierno, ¿no? Es decir, que esa parte yo la viví en directo. Entonces, a partir de ahí, pues sí, yo hay muchas cosas que habéis dicho, estoy de acuerdo, ¿no? En la medida en que comunidades autónomas y la Administración General del Estado se coordinen a intentar solucionar los problemas gordos que tenemos, nos va a ir mejor a los ciudadanos. El elefante que tenemos en la habitación ahora mismo, pues además de los temas que he comentado, pues se llama reconstrucción de Valencia. Es decir, si no somos capaces, y espero que lo seamos, de coordinar la reconstrucción de una parte tan importante de nuestro país, pues desde luego no podemos dar lecciones a nadie de cómo gobernar con sentido común. Pero es verdad que si nos comparamos con otros países están en recesión y nosotros estamos creciendo, pero es verdad que parte del crecimiento, yo sí estoy de acuerdo, pues tiene los pies un poquito de barro, porque España, que es una economía abierta, dependemos sobre todo de esos países que están estancados. Entonces, si Reino Unido, si Francia, si Alemania, si Holanda, si Italia dejan de tirar, pues evidentemente no vamos a poder mantener esa tensión, porque nosotros sabemos dónde vienen los turistas. Los turistas no vienen de China, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, pues vienen de los países que hemos citado. Es decir, al final vienen de Irlanda, vienen del Reino Unido, vienen de Holanda, vienen de los países nórdicos, vienen de Italia, vienen de Francia y de Alemania. Entonces, si estos países no nos está yendo bien, pues evidentemente nuestro turismo pues acabará teniendo problemas, ¿no? Pero uh-huh, efectivamente, como bien ha dicho Alberto, la pandemia nos golpeó de frente y los países industriales más industriales pues capearon mejor el temporal, y ahora el tema de la subida de los costes de la energía pues está machacando mucho más a los países como Alemania o Francia, más Alemania que Francia, porque Francia sigue con su apuesta diferencial por las nucleares. Bueno, pues se está notando pues que esa locomotora que siempre hemos tenido en la cabeza, que era Alemania, pues no está tirando. ¿Por qué aguanta Alemania? Porque sus niveles de ahorro eran brutales, tienen unos niveles de ahorro, y luego son mucho más austeros los alemanes que los españoles, ellos ahorran mucho
eso
más.
Eso es verdad. Uh-huh. Así es. Santi y Alberto, ¿queréis añadir algo a esto?
No, yo creo que ha hecho una buena análisis, una buena síntesis. Vale. José Luis, bastante clara.
No, siempre en el equipo de José Luis.
Siempre.
Me lo habéis puesto fácil. Final. Aunque hayáis subido la audiencia, me lo habéis puesto fácil, ¿eh?
Santi, ¿qué ibas a decir?
No, que lleva razón José Luis, es decir, que el planteamiento, que es complejo y que es complicado. A mí me preocupa mucho eso que ha enunciado él. Yo sabéis que tengo una obsesión por los componentes estructurales del crecimiento, y dentro de los componentes estructurales, en mi opinión, que de verdad te cimentan un buen crecimiento económico, ha utilizado las palabras que yo utilizo, que son factores de competitividad. Es decir, para mí el coste de la energía, el talento, la innovación, la capacidad de inversión, al final son los elementos que de verdad
te determinan la competitividad del país, y ahí es donde claramente el tema energético pues es muy relevante. Estaba revisando mientras lo comentaba José Luis las previsiones de crecimiento de algunos países del sudeste asiático, y claro, te das cuenta que pues, se les dispara el crecimiento pues por encima del 4 y del 5 en algún caso, las previsiones para 2025, y el componente energético es tremendamente importante y es un lastre evidentemente para el centro de Europa, sobre todo en la componente puramente de composición del precio de la energía, ¿no? De precio de mercado, donde Alemania está, el precio del kilovatio es mucho mayor que el de Francia y el de España, sin embargo, luego lo que es la capacidad fiscal, ¿no? Que tienen algunos países, y el aprovechamiento de esa capacidad fiscal en plenitud. Cuando empiezas a añadirle elementos que componen ese precio final, que al final termina teniendo la industria electrointensiva, que es la que realmente sufre mucho con el tema energético, pues cuando le meten los peajes, los cargos, las compensaciones que pueden, de CO2 que pueden hacer Francia y Alemania, pues ¿qué ocurre? Pues que España tiene el triple del precio final de Francia y el doble del precio final de Alemania, y aún así pues vamos aguantando el tirón, pero vamos, el mix energético que tiene ahora mismo Alemania le complica muchísimo, y la dependencia que tiene del gas y del carbón pues es terrible la verdad. Pero lleva razón Alberto, es decir, la parte de el sector servicios y el turismo ha sido clave para...
El turismo
para,
ha sido fundamental, 85
claro, millones. Claro, para sobreponernos a todo el entorno que hemos tenido. Ahora lo que hace falta es pues que haya otros sectores que sean tractores de la economía, y en especial pues ya sabéis que tenemos en esta tertulia un especial interés en el ámbito industrial, y ojalá y la industria española pues pueda pegar el salto que de verdad todos queremos.
Alberto.
Voy a hacer un pequeño hilo mental, un recorrido por algunos de los temas que han ido saliendo, porque sale mucho el tema de la productividad. Y bueno, pues el otro día estuve reflexionando bastante sobre el tema, como tomando notas y tal, y empezaba con el análisis de que hizo Judith para el Instituto Elcano, ¿no? Un artículo que hizo de por encima de los niveles previos de la pandemia, no todo, lecciones y análisis visual comparado a la zona euro, ¿no? Bueno, básicamente, en el análisis que hacía Judith, nuestra compañera de tertulia, el crecimiento del PIB se apalancaba en buena parte por el aumento de la población, ¿no? Y la formación bruta de capital fijo es preocupante en contraste con otros países de nuestro entorno, ¿no? Esto es una de las cosas que por las cuales la productividad de nuestro país puede no estar a la altura de, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo parto del análisis de que, en realidad, y esto lo hilo con un artículo de Javier Jorrín en El Confidencial, donde, en realidad, el diferencial, donde él explica que la evolución del PIB y de las horas trabajadas se va ensanchando, ¿no? Es decir, cada vez el PIB crece más rápido que las horas trabajadas, y eso implica un aumento de productividad no repartida entre los propios trabajadores. Entonces, está ocurriendo que sigue saliendo cada vez, está empezando a ser, es rentable y cada vez más, seguir contratando personal en vez de invertir en formación bruta de capital fijo, que al final es lo que te da la productividad en el largo plazo, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la cuestión que yo creo que se pongo sobre la mesa, ¿no? Es decir, en España sale demasiado barato contratar a gente, y los incentivos para la formación bruta de capital son bastante bajos.
Y Alberto, si me permites, lo que pinta es que eso no va a tener buena solución, porque claro, esto no solamente pasa en España, pasa en otros países también. Una parte importante de la inmigración que tira de nuestra economía lo hace en trabajos de poco, no voy a decir valor añadido,
menos remunerados, sí, menos remunerados.
Menos remunerados y que no usan la tecnología, porque claro, mucha parte de ese empleo que se crea tiene que ver con esa actividad turística que no está tecnificada. Es decir, al final, si tenemos más visitantes, tenemos más hoteles y tenemos más actividades, pues al final, pues ahí entran desde las que limpian las habitaciones en los hoteles, hasta los camareros, hasta los cocineros, hasta las personas que hacen las actividades cuando estás en una actividad, en la piscina, excursiones, etcétera, guías. Entonces, todo eso, nosotros sabemos que primero no usan la tecnología de una forma habitual y además son salarios, muchos de ellos bajos. Y otra cosa, no solamente son salarios bajos, sino que muchos de esos salarios, muchos de esos complementos de esos salarios, ni siquiera están localizados por la agencia tributaria, por decir, porque muchos tienen que ver con las propinas y muchos tienen que ver con los sobresueldos por actividades paralelas a esas actividades que, bueno, cualquiera de las personas que nos oye y que vive en España, pues sabe, pues desde esos, los profesores de las actividades deportivas, no sé qué, pues eso, cuando tú vas a un complejo turismo, pues ves que ahí hay un movimiento que no todo está en el radar de la agencia tributaria, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Oye, no sé si queréis comentarme algo de esto de los fondos. Bueno, Santi, sobre todo tú, que eres el que te conoces el tema fondos europeos, pero bien a tope. Esto que se ha publicado en el Confidencial, creo que si no me equivoco, el gobierno tiene problemas para cumplir con los plazos.
Sí, es que el agosto de 2026 es que lo tenemos ya encima, y con las tasas de ejecución que llevamos y con el ritmo que ha sido muy lento y el embudo que, cuando uno revisa los datos año a año, pues vas viendo cómo se va haciendo la parte por la que debería salir los fondos cada vez más estrecha, pues es complicado. Pues es normal que el gobierno, pues todos los expedientes que tiene atascados, recurra pues a consultoras para poder agilizarlos, por un lado, y sobre todo pues una interpretación más flexible del reglamento europeo para intentar, a través de organismos intermedios, dilatar la ejecución más allá de agosto de 2026, que es lo que ha hecho, por ejemplo, recientemente en Consejo de Ministros, pues con la el cambio de perfil de entidad pública que tiene SEPIDE. SEPIDE pues va a canalizar más de 3.000 millones, como viene detallado en el plan estratégico de subvenciones del Ministerio de Industria, pues va a gestionar 3.000 millones de euros de los PERTEs, pues porque están atascados y no llegan, y hay que prolongarlos, y la manera de prolongarlos es derivarlos a un organismo de la Administración para poder, insisto, pues en base a esa interpretación del reglamento, ir más allá. El problema es que hemos perdido pues 4 años prácticamente, y el programa se nos viene ya prácticamente la finalización, y ojalá pues se pueda dinamizar lo máximo posible para lograr el máximo aprovechamiento. Porque al fin la oportunidad de verdad de transformación que nos ofrecían estos fondos pues era tremenda, era histórica, y lamentablemente, en mi opinión, pues no va a terminar siendo tan importante. Yo cada vez que reviso los informes de ejecución desde el inicio hasta ahora, y voy viendo cómo han ido evolucionando y trasladando los efectos en las presentaciones del gobierno de un año a otro, y cómo se iban moviendo, cómo se pintaban los efectos del impacto para el periodo 2021-2031, y vas viendo cómo se va echando para atrás, es porque te demuestra que no va la ejecución al ritmo que a lo mejor debería de haber ido.
Yo ahí, si me permite, lo he dicho en el chat interno que tenemos, que yo creo que esto, vamos, tiene pinta de que va a haber prórroga, porque la frustración europea de la gestión de los fondos sería tan grande que no se lo puede permitir ni la Unión Europea ni los países que la componen. A partir de ahí, pues claro, no es lo mismo conseguir una prórroga para aquellos fondos que ya están canalizados, por así decir, que para aquellos fondos que todavía no hemos sido capaces de canalizar. La labor era muy difícil. Es verdad que cuando se produjo cierta modificación reglamentaria de cómo ibas a gestionar los fondos, no se cogió ni mucho menos la vía más ejecutiva. Y luego yo he echado de menos, siempre lo he dicho, una mayor coordinación entre el sector público y el sector privado para ejecutar estos fondos, ¿no? Es decir, claro, es muy fácil también sacar conclusiones a toro pasado, pero vamos, yo creo humildemente que cierta prórroga para algunos tipos de fondos sí que seguramente vamos a tener, no solamente nosotros, sino otros países de la Unión Europea.
Alberto.
He sido bastante crítico con la gestión de los fondos europeos y con los mismos. Si bien es cierto que siempre pongo de manifiesto que en realidad el que la caga siempre es el que la hace, entre comillas, y esta es la primera vez que se utilizaba un mecanismo de estas características tan distinto a todos los que se habían utilizado anteriormente. A mí lo que han comentado de la modificación de SEPIDES me parece que es un acierto más en la línea de algunos otros de algunas otras modificaciones que se han ido realizando en estos últimos años. vamos lentos, y coincido con José Luis bastante, pero por una cuestión también política, esencialmente. Es decir, pero no se puede permitir, porque en las condiciones actuales la extrema derecha en el conjunto de la Unión Europea está apretando fuerte.
Además,
entonces van a señalar con el dedo todo este dislate. O sea, mi sensación es que las fuerzas antieuropeas, que en este caso es curioso, se asocian bastante a los partidos de ultraderecha del conjunto de la Unión Europea, un poco reforzando el nacionalismo propio, ¿no? Están esperando cualquier desliz de la utilización de los fondos o ineficiencia de los mismos para señalar una vez más, veis, os lo dije, ¿no? Y forzar, pues igual que se forzó un Brexit en su momento, pues un Frexit, un Jersey o un lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo da, y coincido que va a haber, o sea, estoy casi que seguro que va a haber prórroga. Y por lo menos en la parte que yo conozco del Ministerio de Sanidad se está forzando mucho para que se hagan las cosas muy rápido y muy bien, ¿eh?
Pues veremos, a ver si es así. Santi Sánchez, Alberto Oliver, muchas gracias. José Luis Moreno, muchas gracias a los tres. Os espero la semana que viene.
Ahí estaremos.
Cuidaros.